Pues ha venido a concluir, Teo, con esa importancia de, en fin, de respetar y de cuidar a todas las especies, por muy pequeña que sea, aunque únicamente nos mueva el egoísmo, ¿no, Sofía?
Sí, el proverbio chino que yo quería decirte es: la rana no se bebe el estanque en que vive. Ese es el un poco esa... ese ambiente en el que tenemos que crecer y en el cambio, ¿no? En que no podemos seguir bebiéndonos el estanque donde vivimos.
Uh-huh. Y no nos vamos al, no nos vamos al estanque, pero sí al mar, porque ya está al otro lado del teléfono tu invitado, Sofía.
Ah, pues tenemos al otro lado a una de las personas, que un biólogo marino que se ha formado realmente en su propia playa, ¿no? Porque él es un apasionado de un ser que nos rodea, y es el calderón gris, el Grampus grisius. Alberto Sarabia nos comentaba pues eso, la necesidad de proteger a estos cetáceos, ¿no? Y este fin de semana ha estado haciendo una investigación, haciendo estudios, y queremos preguntarle primero por la percepción de este fin de semana, que cómo ha visto la situación de los calderones grises.
Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues ya te ha preguntado Sofía que cómo has visto este fin de semana a los calderones.
Uh-huh. Bueno, este fin de semana y bueno, y también durante septiembre estuvimos haciendo pues algunas de las salidas de investigación que hacemos de calderones grises en Fuerteventura, que ya llevamos pues unos 4 años saliendo al mar a tomar datos. Y bueno, también hemos aprovechado la ocasión para presentar pues este proyecto a distintos jóvenes de Fuerteventura, que se han unido a nosotros en una pequeña iniciativa que es Jóvenes Observadores de Cetáceos de Fuerteventura, con el apoyo de Juventud del Cabildo. Y bueno, nos han acompañado pues distintos jóvenes a conocer de cerca el proyecto, a ayudarnos en la toma de datos, y de paso pues disfrutar y conocer de cerca nuestra biodiversidad marina, que es muy rica, y en concreto los cetáceos, ¿no? No solo el calderón gris, que es nuestra especie objetivo, sino otras especies de buceo profundo, delfines o rorcuales. Y bueno, la impresión que hemos tenido, porque todavía estamos evaluando un poco los resultados, es muy positiva, ya que pues prácticamente siempre que salimos tenemos la oportunidad de encontrarnos, ¿no? O de avistar algún grupo de calderón gris, que bueno, para los que no lo conozcan, es una especie de delfínido grandote, de unos entre 3 y 4 metros, y con una piel súper particular, ¿no? Con una serie de cicatrices por todo el cuerpo, que son naturales, y que nos ayudan a nosotros a identificar o a diferenciar a los distintos animales. Y que bueno, una de las características es pues su residencia, ¿no? Es un animal canario, por así decirlo. Y bueno, siempre es positivo poder salir al mar, tener estos encuentros y recopilar datos y las preciadas fotografías que nosotros necesitamos para nuestro trabajo. Y lo hemos estado viendo y observando estos días. También el delfín mular, que es una especie muy simbólica de las aguas canarias, es otro residente canario, quizás una de las zonas que más transitamos o trabajamos en ella para recopilar datos, es la zona especial de conservación Cebadales de Corralejo, que precisamente se ha creado un poco para proteger a especies de cetáceos, en concreto al delfín mular y a la tortuga boba. Y bueno, pues siempre es positivo salir, estar en este espacio natural y tener esos encuentros con el delfín mular, pero que deberían de ser representativos también de otras especies de cetáceos que son residentes en Canarias y que el calderón gris es una de ellas, ¿no?
Yo quería preguntarte si cuántas veces, por ejemplo, alguno de los calderones que ya tienes fotografiado y bueno, pues si le tienes nombre, ¿cuántas veces le has visto?
Buf, buena pregunta. La verdad, no tengo los datos en sí ahora mismo a mano, ¿no? Pero sí te puedo decir que, bueno, que llevamos pues 4 años tomando datos y hay animales que vemos pues durante los 4 años, ¿no? Con lo cual esto te da una idea de que tu herramienta, que en este caso es el catálogo de aletas, ¿no?, de fotoidentificación, pues está teniendo buenos resultados, sí. Te permite tener ese seguimiento de la población y que todos los años vuelvas a ver a los mismos, ¿no? Entonces, bueno, eso. 4 años, 4 posibilidades de observar siempre a los mismos.
¿Y tienes algún nombre, alguno ya que hayas visto un poquito más y le hayas llamado, yo qué sé, Federico o Pepe, o tú sabes?
Sí, bueno, hay alguno que le hemos puesto Rayo, otro le hemos puesto Peine. Digamos que son nombres que van un poco con las formas, ¿no?, que tienen esas cicatrices y que a nosotros nos llaman la atención y decimos, uy, pues este parece, pues eso, un peine porque tiene como un mango y unas rayitas. De hecho, hemos creado pues una especie de logo para este proyectito que te comentaba al principio y que es peine, realmente son las cicatrices de peine que las hemos digitalizado y bueno, y que al final pues eso, los nombres van un poco con eso, ¿no?, con las formas que nos recuerdan. Oye, Rayo, por ejemplo, es uno que vemos todos los años, ¿sabes? Que ya han pasado 4 años y todos los años salimos al mar y en alguna de las salidas está ese individuo, ¿no?, con su grupo.
Sofía, permíteme, ¿y van y vienen o están siempre siempre aquí, Alberto?
Realmente es algo que todavía estamos un poco estudiando, ¿no? Una parte de la población seguramente pueda ser migrante, ¿no?, y que se mueva, porque al final se considera una especie residente en Canarias, ¿no?, en general, y no solo en el norte de Fuerteventura, Lanzarote, sino también en otras islas hay presencia de esta especie. Pero sí es verdad que existe un determinado una determinada parte del grupo que sí que observamos su presencia muy particularmente en estas islas, ¿no?, en Lanzarote, Fuerteventura, y es bastante probable que podamos hablar en algún momento, que es lo que estamos trabajando ahora mismo, de grampus que son más asiduos a aguas majoreras, es decir, grampus o calderones grises majoreros, ¿no? Entonces, de todos los individuos o que tenemos censados, digamos, o en el catálogo, ahora estamos trabajando más a fondo en aquellos que tienen esas características de un mayor grado de residencia, ¿no? Rayo, el que comentaba antes, sí, pues es uno, por ejemplo, uh-huh, que es tanta la asiduidad con la que lo vemos que sin duda tiene pues todas las papeletas, ¿no?, para hacerlo. Entonces, lo ideal sería que en algún momento pudiéramos pues realizar otro tipo de trabajos de investigación, más de marcaje, para poder llevar el seguimiento a esos posibles candidatos y con datos objetivos poder justificarlo, ¿no? Pues estos animales, este es su espacio de, ¿no?, de movimiento, digamos.
Hay que ver, Sofía, habla Alberto como si los Calderones fuesen parte de su familia, ¿no? Él habla como el que tiene un gatito o un perrito en casa y tiene su nombre y es su mascota y en fin, ¿no, Sofía?
Bueno, yo salgo al mar y ya me refiero a mis niños, o sea, mis compañeros lo saben que yo estoy, a ver, ¿dónde están mis niños, por favor?
Ya, hay que cuando se hacen las cosas con vocación, ¿no? Sofía, se nota muchísimo.
Totalmente. Yo quería preguntarle si hay bebés este año. ¿Ha visto bebés?
Sí, además estos meses de otoño son un momento clave para eso y sí, hemos observado presencia de crías. Algunas pues que pueden haber nacido recientemente y en posiblemente en nuestras aguas y bueno, después encuentras otras mamis con crías, que la cría ya es bastante grandota, que puede tener perfectamente un año o dos y que tardan un poquito en emanciparse. también observamos eso.
Quería, ya por la última pregunta que te hago yo, es uh-huh. ¿El comportamiento de estos grampus es violento, es broncas? Porque si tienen tantas cicatrices, ¿es que se atizan ellos o cómo es la cosa?
A ver, realmente son animales sociales, ¿no? Y socialmente complejos. Entonces, sí, obviamente van a delimitar su espacio y sus recursos y su grupo, ¿no? Defender a su grupo, especialmente si hay presencia de hembras. Entonces, bueno, existe esa competición. También existe competición por el alimento, ¿no? Por sus recursos. Y bueno, también en la búsqueda de ese alimento, pues tienen esas peleas. Si están pulpeando, se van a pelear con las rocas o con lo que haga falta. Y si están capturando cefalópodos, bien sea calamares en profundidad, y son grandes, pues también estos con su pico, porque los calamares tienen pico, y con sus ventosas también le van a dar caña, ¿no? En la piel a estos. Entonces, si encima tienen esta característica de acumular cicatrices que además son permanentes, pues al final su piel es el reflejo de su compleja vida, ¿no? Y luego empiezas a observar a los individuos más viejitos o a los más adultos como son casi blancos por completo.
Alberto, ¿habéis visto orcas?
No he tenido la oportunidad, está en mi lista de especies pendientes, me encantaría. Bueno,
pero en el sur de Jandía se han aparecido, ¿no? ¿O no?
Sí, es una especie realmente esporádica, ¿no? No es habitual su presencia en Canarias, pero sí es cierto que se ha prestado bastante atención en los meses de primavera, sobre todo, ¿no? Pues ahí en marzo, abril, y con el paso de los atunes, pues ahí están las orcas detrás de ellos, ¿no? Entonces, pues en esos meses sí que se anotan algunas observaciones de forma esporádica, ¿no? De orca en Canarias. Pero vamos, que tampoco pasa nada. Las orcas son también animales súper complejos, hay distintas subpoblaciones en el mundo y algunas están especializadas no solo en comer mamíferos, hay otras que solo les gusta el pescado.
Ha sido muy interesante lo que se ha descubierto de las orcas que estaban atacando barcos porque habían sido, a su vez, cuando eran jóvenes, se ha descubierto que habían sido atacadas por los hombres, ¿no?
Sí, ahí está la situación bastante tensa, ¿no?, en la zona del estrecho. Y es que, bueno, algunos embarcaciones ilegales de pesca, pues sí que se han dedicado a aporrear literalmente a las orcas, porque, bueno, si se ha justificado con, pues, con diversas fotografías, con marcas que no son naturales. Y bueno, sí que se habla, ¿no?, de esa especie de defensa, ¿no?, de las orcas al ver, pues, pues una embarcación, y pero que al final es un tema muy muy complejo, ¿no?, y muy tenso. Pero bueno, se habla de la rebelión, ¿no?, de las orcas.
Muy bien, me parece que se rebelen. Todo lo que se revela es bueno. Muchísimas gracias, Alberto.
Gracias a ustedes.
Alberto y su pasión, ¿no?, por los cetáceos, concretamente por los calderones, y a poco que dejemos a Sofía, hasta por las orcas, ¿no? Sofía, que está dentro de su lista de observación.
Sí, bueno, y la ballena azul, y todo lo que sean cetáceos, yo creo que apasiona a cualquiera. Y desde luego el verlos al natural es un auténtico, es emotivo, es apasionante, vamos. Y no me extraña que Alberto esté, vamos, es como si te tomaras algo que hace que tu alegría suba por las nubes.
Uh-huh. Sofía, ya está al otro lado del teléfono Estefan, que es el último de los invitados hoy a este espacio del Jable al Malpey. Estefan, buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte en una ocasión más. Sí. Sofía está también al otro lado del teléfono y te voy a dejar con ella porque una conversación a tres con dos líneas de teléfono es bastante complicada, Estefan.
¿Ah, sí?
Sí,
¿no bastante... hay medios técnicos ya para eso?
Sí, sí hay. Lo que pasa es que los técnicos a nosotros, a los locutores, nos miran de una forma rarilla cuando hay varios teléfonos en antena, porque ellos miran sobre todo por la calidad, ¿no?, de la llamada. Así sí. Que, Sofía, adelante.
Bueno, primero preguntarle a Estefan cómo está el jardín botánico, que lo tiene muy, florido. ¿Cuál es la primera pregunta?
Vamos a ver, el jardín botánico en La Lajita, dices tú, ¿no? Pues sí. Ese te refieres, ¿verdad, Sofía?
Sí, sí.
Bueno, mira, de momento está bien, pero claro, mandan las circunstancias y todos sabemos cuáles las circunstancias ahora, ¿no? Entonces, claro, hay mucho menos entradas en el parque, hay menos gente, entonces también se puede hacer menos, hay menos manos de obra, pues falta un poquito de mantenimiento, pero por lo demás está bien. Y luego estamos esperando para las plantas canarias, pues, que llueva para que se ponga más bonito todavía de lo que está.
Empezamos con el tema de los insectos, de la necesidad, que sin insectos no hay vida. Yo quería preguntarte, porque claro, la vegetación en la isla, en esta isla, es como muy escasa. Entonces, ver a operarios trabajando para arrancar las plantas, a mí me llama siempre mucho la atención. No sé si tú opinas que habría que haber, tendríamos que tener unas reglas de conducta o un formato donde se pueda trabajar en la necesidad de decir, bueno, ahí no tienes que arrancar las plantas y no molestan a nadie. ¿Me explico?
Sí, Sofía, te explicas, y además tú me mandaste una foto donde yo puedo ver, porque yo estoy aquí en Jandía y no estuve arriba en el municipio donde ocurrió esto, lo que me manda. Hombre, yo pienso que, claro, por arrancarnos a ulagas, hay bastantes ulagas en la isla, pero sí que demuestra un falso concepto un concepto erróneo de lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, hay cosas mucho más importantes que estar quitando aulagas en los bordes de los caminos, que, como tú dices, tienen comunidades de insectos, tienen también otros invertebrados de los cuales se alimentan, pues, las aves y tal, ¿no? Pero es como hacer algo y dejar lo que realmente es importante, ¿no?, que es quitar los escombros en muchos sitios, porque detrás de esas aulagas que tú me mandaste en la foto, pues se ven que hay acumulaciones de escombros que llevan muchos años ahí. Eso se ve. O sea, ¿no? Entonces eso es un problema para mí mayor, que cuatro aulagas que están creciendo en el borde de un camino. Aparte de eso, pues yo quiero decir que estamos en reserva de la biosfera, Fuerteventura es reserva de biosfera, y lo que estamos observando también en las carreteras, pues que cortan, perdón, no solamente con medios mecánicos, sino que en algunos sitios también se emplean herbicidas, ¿no? Para mí, esto no es compatible con una reserva de la biosfera. O sea, yo no veo que esto sea necesario. Sí, hay que mantener los bordes de las carreteras limpios, por razones de seguridad, por mucho, pero yo creo que a veces hay un excesivo celo también en esto, ¿no?
¿Tú no crees que, hombre, esos operarios o dar empleo, está muy bien el dar empleo por parte de los ayuntamientos, sí, pero no se tendría ya que ligar a la conservación de la naturaleza, a, como nos contaba el primer invitado, hacer hoteles de insectos, o sea, para mejorar la vegetación en los lugares, pero sin, claro, sin herbicidas, sin insecticidas, y poniendo las especies correspondientes a las zonas?
Sí, exactamente, eso también, eso se ve muchas veces en los alineamientos que hacen en las carreteras, no tanto quizás aquí en Fuerteventura, porque realmente no hay tantos alineamientos en las carreteras, ¿no? Pero en otras islas se ve mucho que meten especies que no tienen nada que ver con la zona donde están creciendo, ¿no? Ahora, bueno, me estoy saliendo un poquito del tema, pero en el sur de Tenerife ahora se ve que tras muchos años de poner jardines con especies foráneas, que incluso en muchos casos son invasoras, pues por fin están poniendo en la autopista del sur, pues va a los tabaibas y todo esto, ¿no? Y sí, entonces esto se puede, de alguna forma, no sé, globalizar, como tú dices, o sea, tener una visión de conjunto, y ahí podemos decir que sí, que el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, pues muchas veces no está bien entendido. Se hacen cuatro cosas que a lo mejor pueden estar bien o menos bien, pero se dejan las cosas realmente importantes, ¿no? Y no hay una línea clara de actuación en cosas importantes, que es lo que la isla a larga necesita.
Uh-huh. Quería preguntarte por la cumbre de Jandía. Está considerada como el lugar con más biodiversidad de Fuerteventura. ¿Cómo está la situación con la flora?
Bueno, ahí sabemos que la situación es mala, pero no es de ahora, es de hace mucho, mucho tiempo atrás. Allí sabemos que la vegetación autóctona, que en las cumbres de Jandía sobreviven los últimos restos de vegetación termófila, que son una vegetación húmeda, tipo laurisilva, que está en los riscos, pues está en los sitios absolutamente inaccesibles, porque en todos los demás sitios donde está medianamente accesible, hace mucho tiempo que el ganado suelto pues se lo ha comido y se lo ha llevado, ¿no? Y entonces la situación de las cumbres de Jandía es francamente mala. Es mala, pero no solamente de ahora, sino de hace mucho tiempo, y ahora tenemos el problema añadido del cambio climático, de que no llueve, de que hay una sequía, entonces el problema se agrava, y este problema de ganado suelto que tenemos arriba, que hace 100 años, 200 años, pues no quedaba otro remedio, porque la gente tenía que tener este medio de vivir y no había otra, había que tener ese ganado, pero hoy en día estamos perdiendo un ecosistema relíctico antiguo con muchas especies endémicas, estamos perdiendo el suelo, estamos con este ganado suelto contribuyendo a la desertización de la isla, pero nadie lo quiere ver de esa forma. O sea, todo el mundo le parece bien, ay sí, las que están bien ahí se comen cuatro plantas endémicas. No, no es eso. Lo que hacen es, y eso lo llevo diciendo mucho tiempo, es destrozar todo, dejar el suelo desnudo y conducen a la desertización, eso está claro.
Estefan, se nos agota el tiempo, pero me gustaría conocer tu valoración con respecto a la situación de los cardones, del cardón de Jandía.
En el cardón de Jandía hay un problema que a mí me parece que es fitopatológico, o sea que hay una enfermedad. O sea, allí el cardón de Jandía tiene tres poblaciones principales. Está la de Gran Valle, que es la primera, cuando vas hacia abajo, hacia la punta de Jandía, después viene la de Joroz y después viene la del Valle de los Mosquitos, ¿no? Entonces, la que está más cerca de Morro, que es la de Gran Valle, está en un estado francamente malo. Y la última, la del Valle Mosquito, es la que mejor está. Entonces, ahí se observa muchos ejemplares que de todas las edades, tanto pequeños como grandes, que decaen, se pudren, es una cosa extraña, se parten y se caen al suelo y mueren, ¿no? Y eso se lleva observando desde hace años también, y yo lo he dicho muchas veces en varios sitios, que habría que hacer algún estudio en profundidad, una tesis doctoral o lo que sea, para ver qué realmente está pasando ahí, ¿no? Entonces, antes el problema del calor de Jandía era que se lo llevaban para los jardines, que para Canarias, para tal, para otro sitio, y había como una especie de, bueno, de espolio, ¿no? Ahora eso está controlado, pero esa enfermedad que está disminuyendo las poblaciones, pues, bueno, ahí está, y nadie sabe de momento qué está pasando.
Pero no se ha encargado por parte de, en fin, de hablabas antes de la de que estamos en una isla reserva de la biosfera, no hay ningún informe encargado por parte de la administración para saber lo que está ocurriendo concretamente con esos cardones, y además se observa rápidamente, ¿no? Cuando llegas al valle que no están en buen estado, ¿no? Se observan, sí, en fin.
Bueno, contribuye, perdona que te interrumpa, sí. Contribuye también la sequía, eso está claro. Los cardones cuando están cuando llueve más y están tienen más fuerza, están mejor, pues son más resistentes a enfermedades y todo eso sí, ¿no? Cuando son muchos factores juntos. Pero yo, que yo sepa, no hay ningún informe. Yo creo que ni siquiera se han dado cuenta bien de que es un problema. O sea, que hay un problema, ¿no? Y eso es lo que por ahí había que empezar. Pero eso tampoco se puede solucionar cogiendo cuatro muestras, que ya lo hemos hecho, llevándolos a un laboratorio a analizar. Normalmente es muy difícil que te saquen algo, había que hacer bueno, estudios sistemáticos, de antes uno o dos años, haciendo parcelas de estudio, viendo cómo son las condiciones del suelo, viendo cómo son, cómo es la lluvia de ese año, la pluviometría, el clima, todo, y haciendo una monitorización a medio plazo, pues para ver que solamente así puedes sacar algo, ¿no? No cogiendo cuatro muestras diciendo, bueno, pues tiene de enfermedad, eso no te va a salir, porque eso es lo que uno espera, pero no así no sale, porque lo hemos intentado y no sale.
¿Cuál sería, o cuáles serían los pasos a dar ante la situación que tú comentas, Estefan, en la que está, sobre todo, los ejemplares del valle?
Del valle, bueno, yo creo que habría que, yo lo vería todo dentro de un marco un poco más amplio, o sea, incluir no solamente los del valle, sino también todo lo demás, hacer un estudio, digo yo, a uno, dos, tres años vista, hacerlo por alguien que quiera hacer ahí una tesis o algo así, y plantearlo bien, planificarlo bien y ejecutarlo bien. Con la pregunta concreta, ¿qué hace con los de Valle? Pues yo tampoco lo sé, sinceramente, porque allí, hombre, nuevamente, yo pienso que el pisoteo del ganado tiene algo que ver, porque en esa zona donde más mueren los cardones es cerca de los asentamientos con corrales que hay ahí.
Sí, donde, ¿no? Más tránsito hay, ¿no?
Sí, donde más tránsito hay. Entonces, yo creo que ahí lo que se produce por el pisoteo del ganado es una rotura de la capa superficial del suelo. Entonces, hay dos cosas. El agua no puede entrar bien cuando llueve, lo poco que llueve. Los cardones tienen un problema de sequía y posiblemente un patógeno que siempre ha estado allí, que puede ser un hongo, puede ser pues una bacteria, lo que sea, que siempre ha estado ahí en las poblaciones, bueno, que a lo mejor antes en condiciones buenas pues mataba uno aquí, uno allá, es como suele ser con eso, pero ahora cuando las plantas se debilitan por unas malas condiciones ambientales, pues entonces este patógeno puede atacar con más virulencia, ¿no? Eso es una hipótesis de trabajo. De momento no está demostrado que sea eso, ¿no?
Sí.
Es una hipótesis de trabajo y entonces yo vuelvo a decir, lo que había que hacer es, bueno, que se intente encontrar una persona, preferentemente pues alguien de aquí, que viva aquí, porque sería más fácil, ¿no? Pero por mí podría ser de donde sea, de cualquier
sí,
país.
Sí, sí, sí.
Que hagan la tesis, que haga un estudio, no sé por qué hay. Pues, pero una medida inmediata es que no sabes qué hacer tampoco. ¿Qué dices? ¿Vamos a vallar las poblaciones? No, eso es inviable porque sabes que no hay ni hay dinero para ello, ni sabes si va a servir, ni sabes, los vallados son problemáticos. Entonces, de momento lo que había que hacer es un poco saber qué es lo que está pasando y después tomar las medidas, ¿no?
Uh-huh. Pues me estoy acordando que ahora mismo hay unas becas del Cabildo Insular de Fuerteventura en el ámbito general para la investigación. Creo que son dos o tres becas las que hay para investigación, y una de ellas podría ir directamente a algún especialista que quiera hacer ese estudio que propone Estefan sobre el cardón en la zona sur de la isla de Fuerteventura, sobre todo en el valle, ¿no?, de Cofete. Cuando llegas a Cofete, que antes había un paisaje maravilloso, aquellos que vamos de año en año a la zona, vemos como cada vez hay menos ejemplares, que yo no sé si estaban, ¿cuántos habremos perdido? ¿Nos podrías decir?
Pero bueno, ahí estás hablando de dos especies diferentes. Los sí. cofetes son cardones canarios, ¿no?
Sí.
Nosotros estamos hablando del cardón de jandía,
¿no? Del cardón de jandía. Sí, sí, que, bueno, dependiendo también, ¿no?, de las zonas a la que llegues, podemos encontrar una especie u otra, como tú acabas de señalar.
Sí.
Pero lo que sí está claro es que la situación, Estefan, no es la adecuada.
No, y los problemas en realidad son los mismos que en el cardón canario que en el cardón de jandía.
Sí.
O sea, deberían de haber más precipitaciones, hay mucha sequía, después está el polvo de la pista, y luego están esas enfermedades, hipotéticas enfermedades, porque no lo hemos demostrado,
sí.
pero
uh-huh.
yo creo que las hay, que debilitan, que los ejemplares debilitados, son atacados y al final mueren, ¿no? Sí, es verdad que hemos perdido muchos ejemplares. ¿Cuántos? No lo sé porque no me he puesto a contarlos, pero yo creo que son algunas decenas, por lo menos.
Uh-huh. Sí. Bien, pues me estoy acordando también de otra zona que no tiene nada que ver, pero que se nota que la vegetación no está bien, es la zona de Betancuria, ¿no? Todo lo que es el pinar de Betancuria, donde no sé si bueno, ahí también cabría alguna intervención por parte de los especialistas, porque se nota que se está perdiendo todos los ejemplares de esa zona.
Sí, pero ahí tienes que ver una cosa. Mira, el pinar de Betancuria fue un intento de reforestación con una especie que en realidad no toca aquí.
Uh-huh.
No, ahí el macizo de Betancuria, en algunos sitios, ya vemos en los valles donde se acumula un poquito de humedad cuando llueve y tal, pero en estas laderas, donde le da el viento, donde se seca el suelo, donde apenas el suelo, esos pinos fueron plantados hace 50 y 60 años, mira cómo están.
Sí.
O sea, están digamos en el límite de lo que el pino canario puede aguantar ambientalmente, ¿no?
Mm.
O sea, están en una situación no ya subóptima, sino muy muy por debajo de su óptimo, ¿no?
Entonces, efectivamente,
yo ahí no veo tampoco solución, sino quizás si la, y eso creo que lo han hecho alguna vez, si las lluvias siguen pues ausentes, regar algunos ejemplares donde una cuba puede llegar, pero no las laderas arriba, sino ahí no puedes llegar, sino abajo, donde está el merendero, donde están los ejemplares un poco mejores, para que no se pierdan. Pero un tratamiento global a aquello es muy difícil.
Uh-huh.
En todo caso, ahí casi no se puede hacer nada. Fue desde el principio una idea un poco mal concebida, porque no es la especie idónea. Y no,
poco acertada. Poco acertada.
Claro, porque fue muy acertado deforestar las cumbres de Gran Canaria y de Tenerife, sobre todo de Tenerife, que después de la Guerra Civil pues estuvo bastante deforestada. Había dos ingenieros forestales, que fueron Ceballos y Ortuño, que venían de la península, estuvieron trabajando aquí en como ingenieros de monte, y pues ellos mandaron, o bueno, iniciaron la repoblación de las cumbres de Tenerife con pino canario y también después con Gran Canaria, y hoy en día pues tenemos el resultado, que es magnífico. Allí sí, pero en Fuerteventura se hizo también más o menos en la misma época, pero es que las condiciones no son adecuadas.
Uh-huh.
Eso es lo que pasa. Ahí en el futuro se debería repoblar en algunos sitios, pues con acebuches, con almácigos, con tabaibas, con lo que está aquí. Pero desde luego, como tal como están midiendo los años de lluvia, vamos, hasta eso lo tiene muy difícil. Desgraciadamente es así.
En fin, bueno. Sofía, nos ha dado una clase, Estefan, ¿no?
Muchísimas gracias, Estefan. La verdad es que sí, nos ha dado una clase. Y bueno, pues eso, lo que hay que buscar es la gente, esos operarios que cuiden y quiten los cascotes, la basura, y sobre todo evitar que por parte de, bueno, que se está sucediendo en toda Fuerteventura, que parece realmente estamos en una situación de chabolizando Fuerteventura, porque todo el territorio se está llenando de chamizos, de palés unidos, coches viejos, vamos, parece un estercolero muchas áreas de Fuerteventura, como el
bueno, ahí, Sofía, bueno, en eso estoy parcialmente de acuerdo contigo, pero yo cuento también que la situación con respecto a 30 y pico años, que fue cuando yo llegué aquí, ha mejorado, o por lo menos había mejorado temporalmente. Yo no sé, en algunos sitios era así, pero yo pienso que antes habían bastantes más coches abandonados y bastante más desidia en este sentido que ahora. Yo siempre creo que está mejor.
Pues tienes que venir al norte para ver cómo pues se están poniendo contenedores por todas partes y rulos en paisajes o en medio de gavias que realmente son un tesoro para la agroecología, ¿no? Y que ahora mismo finalmente les dan el agua y luego ni siquiera plantan, sino que vive gente, ¿no? Entonces yo creo que los pueblos están para vivir y el campo está para la naturaleza y para la agricultura, ¿no?
Sí, eso es cierto. O sea, yo esto, si me lo cuentas, bueno, yo creo que en algunos sitios será así. Vamos, yo no lo he visto mucho, porque pasa que aquí, como ya sabemos, Jandía y el resto de Fuerteventura son como dos islas, ¿no? Lo que estamos aquí abajo, pues vamos arriba, pero vamos de paso, nunca nos quedamos mucho tiempo arriba y tampoco lo vemos todo, ¿no? Uh-huh. Pero sí quiero añadir una cosa, y es que a principios de este año, antes de que llegáramos al confinamiento, al problema este, pues yo estuve sacando fotos y haciendo un trabajo en la cuenca de Las Hares, ¿no? En la zona arenosa al suroeste de Las Hares. Y a veces iba los fines de semana, y entonces pues ahí había un problema de motos, o sea, hay de motocross que se meten a algunas escenas, pero se meten por cualquier sitio, ¿no? Y eso sí es un problema ambiental grave, lo que decíamos al principio. A eso es lo que realmente la administración también debería de poner atención, no las cuatro aulagas que a lo mejor están en un camino, sino problemas mucho más graves, porque allí se reunían pues los moteros y ahí no respetaban nada, o sea, subían laderas, no había una ladera de una montaña que no tuviera sus rodaduras, después por el fondo de los barrancos lo mismo, ¿no? Entonces, y eso era dentro de una zona especial de protección de las aves, que es la cepa de Las Hares. Y eso no se puede permitir. Entonces eso había que poner allí, había que gastar algo dinero en vigilancia y sancionar, porque eso no es así. O sea, no queremos ir contra el deporte, porque todo el mundo tiene derecho a ejecutar su deporte y todo, ¿no? Y entonces está muy bien, o sea, eso sí se respeta. Pero tampoco los coches de carrera hacen carrera en las ciudades o en otros sitios. O sea, que dentro de un espacio protegido ir con motos es incompatible.
Muy bien, pues lo dejamos. Gracias, Estefan y Sofía. Nos van tocando en la puerta ya los compañeros que tienen que entrar en antena, ¿eh?
Pues nos vamos. que conste que esta vez no ha sido culpa mía, ¿eh?
No, va a ser que no. No digo nada, Sofía.
Vale, nos vamos, si te parece, con media canción.
No, con la canción completa puede sonar, ¿eh, Sofía, cuando tú la presentes?
Pues nos vamos con la canción que habíamos elegido, La cabra mecánica, la canción de las plantas.
Genital sedado por el paro. Dejé de estar preocupado por la crisis mundial. Y entre comerme una pastilla o disparar, me cago en la y arrasar con todo bicho viviente. Elegí prudente la opción de la Pax. Y así drogado, calentito, transportado, haberte admirado. La vida sencilla de la margarita del descampado aledaño. Y escuché la suerte. suave canción de las plantas que solo necesitan del sol y del agua. Metí de una vez los pies en el tiesto, perdida mi esencia animal, quise ser vegetal, vegetar para los restos. Calentito, transportado, haberte admirado. La vida sencilla de la margarita del descampado aledaño. Y escuché la suave canción de las plantas que solo necesitan del sol y del agua. Metí de una vez los pies en el tiesto, perdida mi esencia animal, quise ser vegetal, vegetar para los restos, vegetar para los restos, vegetar para los restos. Y te he comprado rosas de la China y en un llavero de Pokémon las llaves de mi corazón, a veces tiza y a veces salita. Perdí las llaves, el llavero se me marchitó la flor. Te vas caliente, no puedes dormir, el día que mejor no salir de la cama. Te tomas un chupito en un garito radical con la Barbie Chau en calavera se mama. Cero mata tiempo apurando whisky en la guard. El ruido de los camiones en la autopista parece las olas del mar. Y a veces que escuchar las sirenas de los barcos que se van. Y el buzón de voz de una caracola, nunca hay nada nuevo que escuchar. Y a la mancha no llega al mar. Y eso derrite la cinta, se la aguantera. Y en el día del servicio de Guarromán, a la sobita tomaremos hierbabuena. Y aquí estoy yo, a saco los subgraves de los JBL, que me instaló mi cuñado. El mapa carretera lleno de manchitas blancas de verdad, como la cal, carne de cañón. El hombre va en la dirección contraria, ese soy yo, todo tipo, corazón, motor. Y un buchito pan y vino para el camino. Y esparto Marcelino, soy el puto Joselito, el ruiseñor.
La lectura lo cura todo. La incertidumbre, la ignorancia, la locura, la mediocridad. La lectura te da alas para saber, para soñar, para disfrutar, para sentir. Y todo está en la librería Tagoror. También los libros de texto para la escuela de tus hijas e hijos. Librería Papelería Tagoror, en Puerto del Rosario, calle Virgen de la Peña 15. Y en Corralejo, en la calle General García Escames 24. Online, libreriatagoror.com.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina, patrocina del Jable al Malpey.
Por ser consecuente en tu día a día, Vidaloe Fuerteventura. Consume productos locales también en tu higiene diaria. Desodorantes sin aluminio y sin parabenos, sin derivados del petróleo. Jabones y pasta de dientes de aloe vera. Champús sólidos sin plástico. Cuida tu piel con kilómetro cero. Biocosmética de primera calidad elaborada en Fuerteventura. Y obtén tu descuento para residente canaria en la Casa de Vidaloe, en Agua de Bueyes. Abierto de 9 a 5 de la tarde.